Numeral tengo reparos a.
Pues mucha gente tiene reparos a la salida de Felipe Bayón de Ecopetrol. La vieja jurisprudencia de Alberto en este programa. Si usted va ganando, ¿por qué cambia el juego? Bueno, porque cada gobierno tiene su idea y tiene, por supuesto, el interés de darle una dirección diferente a sus políticas, entre ellas la de los hidrocarburos. Señor presidente saliente de Ecopetrol, Felipe Bayón, gracias por atendernos, muy buenos días. Y esta llamada es simplemente para decirle muchas gracias por todo.
Julio, muy buenos días a usted, a su mesa de trabajo, a sus oyentes. Un saludo especial en el día de hoy.
El agradecimiento es por el resultado que usted deja, y en el caso de Ecopetrol, pues ahí lo que hablan son los números. Y los números no pueden ser mejores en la historia de la primera empresa del país que usted la deja cuando se retire en un par de meses, absolutamente consolidada, fuerte. Pero naturalmente el futuro pues será distinto por la política de hidrocarburos que ha expresado el señor presidente, que ganó las elecciones y que está en todo su derecho de redireccionar la política. ¿Había existido alguna posibilidad de que usted siguiera en Ecopetrol, o usted estaba esperando esa llamada que recibió donde le decían el doctor Catán que hasta aquí hemos llegado? ¿Existía alguna posibilidad de quedarse?
Pues Julio, le digo lo siguiente, desde el año pasado, ya hace varios meses, de hace bastantes meses, conversando con mi familia, una reflexión profunda sobre los tiempos, sobre los ciclos, y desde el año pasado le planteé a la junta directiva que las transiciones que fuéramos a hacer al interior de la organización las hiciéramos de manera ordenada, planeadas, que las hiciéramos bien, sobre todo con ese interés de proteger la compañía. Las organizaciones, las instituciones, hay que protegerlas para la vida. Las personas vamos y venimos. Entonces, yo ya tenía, digamos, mucha tranquilidad y claridad sobre que los ciclos se van cerrando en la vida, y tuvimos la oportunidad en un diálogo súper respetuoso con Saúl, con la junta directiva, la semana pasada, de llegar a un punto de acuerdo, y pues muy bien. Y aquí lo importante, fíjese, les dije, los acompaño hasta la asamblea. Es importante que los accionistas, no solo el gobierno nacional, que es obviamente fundamental, sino 250,000 accionistas, sepan cómo cierra el año, cuáles son los planes que estamos viendo en la compañía, pues poder acompañar a la junta y a los 18,000 empleados en ese momento me pareció importante, y a ese acuerdo llegamos, Julio.
Doctor Bayón, preguntas concretas que tienen que ver con el futuro de los hidrocarburos en Colombia. ¿Hoy se puede decir que no habrá más contratos de exploración en Colombia sin tener el plan B estructurado?
Pues fíjese que el propio presidente de la Junta Directiva esta semana, la semana anterior, el ministro de Hacienda, han dicho, oiga, vamos a revisar, vamos a mirar si efectivamente se requieren o no los contratos de exploración. Yo creo que es importante que Colombia siga avanzando en su transición, y lo estamos haciendo, yo creo que muy bien, si uno se compara con otras regiones del mundo, pero que no perdamos esa soberanía energética, que consumamos nuestro gas, nuestro petróleo para refinar y hacer gasolina, diésel y jet, o petroquímicos, o efectivamente pues que les podamos dar a los colombianos ese gas de aquí en adelante. Entonces, en ese sentido, hay conversaciones que están sucediendo esta misma semana con los equipos técnicos de Minas y de Hacienda para mirar la información desde lo técnico, y pues que el gobierno nacional tome las decisiones que considere pertinentes.
Presidente, frente a las diferentes declaraciones que se entregan sobre el futuro de los hidrocarburos en el país, como se pudo ver en Davos, usted dio una, la ministra de Minas dio otra, el ministro de Hacienda dio otra, ¿qué se le puede decir pues al gobierno para que se unifique ese mensaje y no se afecte a Ecopetrol y el mercado de la compañía?
Pues Cristian, hoy tenemos en Colombia, y desde la guerra en Ucrania, la experiencia real de no haber sufrido la crisis europea por desabastecimiento o incremento súbito de los costos de los energéticos, y en gran medida porque somos autosuficientes, y a eso se refiere el concepto de soberanía energética. Entonces, pasamos un año que podía ser muy difícil de buena manera. ¿Qué estamos haciendo? Pues tenemos grandes descubrimientos de gas, tenemos que desarrollarlos. Nosotros tenemos unas 270 oportunidades de exploración ya identificadas por parte de los equipos. En esos 270, 18 hallazgos reales, pues que vamos a trabajar para poder delimitar. Acabamos de ampliar la capacidad de refinación en la refinería de Cartagena, de 150.000 a 200.000 barriles. Subimos la producción a niveles de prepandemia. Pensemos, y esto es algo que posiblemente los colombianos no lo tienen tan presente, la producción de Ecopetrol por, digamos, caída natural, un fenómeno que es absolutamente natural, declinación natural, pues perdemos 100.000 barriles todos los años. Tenemos que hacer un montón de esfuerzo para mantenernos ahí. Entonces yo creo que hay posibilidad, otra vez, con los trabajos técnicos y demás, de llegar a un buen sitio y que el país no pierda esa soberanía. El gobierno está haciendo cosas muy buenas, el tema de subir el precio de los combustibles, el tema de haber ya pagado parte, una pequeña parte de la deuda del fondo de estabilización. Hay cosas que están funcionando muy bien, y en ese sentido pues Ecopetrol tiene un rol prioritario y de liderazgo hacia adelante.
Señor don Felipe, fuentes de alta fidelidad me dicen que su participación en Davos alcanzó los niveles más altos en todo el show de Suiza, y que ese discurso suyo, por la forma y por el fondo, había opacado la intervención del presidente de la República y en general de la delegación. ¿Cree usted que eso tuvo que ver con la precipitación, palabra que uso yo, no usted, de su salida, que podía estar, pues sí, conversada con su familia y tal, pero que no era tan inmediata?
Alberto, muy buenos días, un gusto saludarlo. Pues contarle algo que posiblemente los colombianos no sepan. A mediados del año pasado me ofrecieron una oportunidad laboral por fuera del país, en Asia. Y en ese momento les dije, yo me quedo en Ecopetrol hasta la Asamblea General de Accionistas antes del 31 de marzo, no tenemos la fecha todavía. Entonces, yo ya tenía claridad, y yo no sé si alguna declaración haya acelerado o no algo, pero como les decía, esta conversación con la Junta Directiva, que fue súper respetuosa y en los mejores términos, y sobre todo con esa intención de proteger la compañía hacia adelante, compañía que es de todos los colombianos, pues se pudo tener de manera ordenada. Entonces, pues Alberto, yo tenía esa claridad desde hace algún tiempo, y nuevamente los ciclos en la vida hay que saber cuándo y cómo cerrarlos.
Presidente Bayón, en el último mes, en enero, o desde Davos, ¿usted tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Petro, de hablar con la ministra de Minas, de dialogar sobre los mensajes de ellos, el mensaje suyo a los inversionistas, sobre el tema de reservas y el informe que presentaron en Davos, sobre el cual pues se terminó dando la polémica? ¿Usted ha podido hablar con el jefe finalmente suyo y de todo el gobierno, que es el presidente Petro?
Pues Juan Pablo, yo hablé con el presidente en Davos. Precisamente estuve con él ahí un momento, estuvimos conversando. Con la ministra Irene hablé la semana pasada. Es más, el viernes estuvimos juntos en la inauguración de una granja solar de 27 megavatios, la granja Brisas, en Aype, en el municipio de Aype, en el Huila. Entonces hemos conversado, y precisamente el tono nuestro ha sido, oiga, los técnicos nuestros, las personas que conocen de estos temas, están prestos, están listos a seguir trabajando desde lo técnico, mostrar las cifras, tener las discusiones, hacer todo el trabajo. Fíjese que la ANH saca reservas oficiales del cierre del año pasado en mayo, abril o mayo. Nosotros pues ya estamos próximos en algunas semanas a también sacar nuestro dato propio de reservas. Entonces aquí hay mucho trabajo para hacer todavía, Juan Pablo, y yo creo que es lo importante es que el país entre todos pues podamos construir los números, las cifras y los escenarios para tomar decisiones hacia adelante, en donde uno siga acelerando la transición, Ustedes vieron el anuncio de la Unión Europea de ayer o el IRA de los Estados Unidos hace algunas semanas, donde hay muchísimos incentivos para renovables, pero donde se sigue protegiendo pues que la gente tenga gasolina, diésel, jet o los insumos petroquímicos o plásticos o el gas para seguir funcionando. Entonces, sí hemos conversado y desde Ecopetrol pues toda la disposición a seguir trabajando.
Presidente, usted ya nos deja de cierta manera claro que no se debe dar por terminada la exploración y explotación para la transición energética, pero de algo que no se volvió a hablar es sobre el tema del fracking. ¿Qué va a pasar con el fracking en Colombia y cuál debe ser el futuro a seguir en esta técnica?
Sí, Cristian, pues nosotros también lo dijimos hace algunos meses, si la decisión se toma por parte del Congreso de la República de que no tengamos fracking en Colombia, pues Ecopetrol no va a hacer fracking en el país. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando también con los equipos técnicos para que esas decisiones quedan bien soportadas en decisiones como tal, desde el punto de vista de las decisiones que toma Congreso, y que no vayan a impactar el negocio tradicional, porque hay técnicas que se utilizan en fracking similares que se pueden utilizar para yacimientos tradicionales o convencionales. Y en particular, pues, no impactar, por ejemplo, la producción de gas, que es el combustible de la transición y combustible que utilizamos todos los colombianos. Entonces, seguimos trabajando y hemos trabajado con la ANLA y con la ANH, con los socios. Esto toma un tiempo, pero claramente desde Ecopetrol dijimos, si el gobierno nacional y en particular el Congreso definen que no habrá fracking, pues Ecopetrol no va a hacer fracking.
Doctor Bayón, usted va a ser víctima de su propio éxito en Ecopetrol, y en el momento en que ponga un pie fuera de la empresa, le van a proponer que se meta en la política. ¿A usted le interesaría?
Lucas, qué buenos días. Pues mire, primero me voy con la satisfacción del deber cumplido y con un agradecimiento profundo. Con 18.000 colombianos, hombres y mujeres que trabajan en Ecopetrol y, como decimos en nuestra declaración de cultura, que hacen posible lo imposible todos los días. 100.000 contratistas. Cuando estábamos en pandemia eran 31.000 y hoy estamos en 100.000 puestos de trabajo. Yo soy ingeniero, no he decidido qué voy a hacer todavía, tengo pila para rato, tengo energía, posiblemente quiero trabajar, posiblemente quiero enseñar también y devolver, pero yo no me veo en la política, Lucas, no me veo ahí.
Pero mire, presidente, yo le entiendo que su familia lo reclama, que usted se merece un descanso, pero eso dura poquito. Usted llega un momento en que ya se cansa y dice, bueno, ya tuvimos una aventura de camping, ya salté por un precipicio, ya escalé otra vez la piedra de no sé qué vaina, su señora va a estar feliz, sus hijos encantados, el plan de explorar el río Amazonas, hay muchas vainas, pero eso se acaba, sobre todo por la potencia profesional suya. Usted ya tiene en el mapa seguramente ofertas pendientes. ¿Usted se va con una multinacional?
Pues Julio, primero le agradezco porque me dio un montón de ideas de cosas que no tenían listado para hacer. Y desde el jueves pasado que anunciamos a los mercados esta decisión, este acuerdo con la Junta, pues efectivamente me han aproximado algunas personas pues de afuera del país, pues para ver, oiga, qué estoy pensando, qué quiero hacer, pero me voy a tomar mi tiempo. Yo creo que es importante en este caso particular pues no hacer cosas de manera apresurada, poder analizarlas, poder mirarlas y pues les estaré contando en su momento hacia dónde voy, pero todavía no tengo nada aterrizado, Julio.
Presidente, los mejores éxitos en la decisión que tome. Gracias por todo lo que hizo para Ecopetrol, que es para los colombianos, y ojalá que el señor presidente en su sabiduría pues mantenga esa línea de éxitos y tome las decisiones que estoy seguro va a tomar en la transición que propuso en campaña y ahora como presidente de todos los colombianos. Felipe Bayón, feliz mañana.
Julio, muchas gracias a ustedes, un saludo especial y muchísimas gracias por la llamada del día de hoy, que tengan un muy buen día.
Bueno, Lucas, entonces no hay política.
Ay, yo
Alberto, eso cómo es. Primero que una cosa de camping, ¿sí? Arrancan como en una minivan todos el viernes y ya en Boyacá se devuelven, ¿no, Alberto?
El doctor Bayón tiene una experiencia profesional demasiado amplia, y parte de su éxito tiene que ver con las gestiones que adelantó en empresas fuera del país. Y yo creo que él ya chuleó también esos paseos que amablemente le reconoció a usted como sugerencia, pero yo creo que él ya pasó todas esas películas.
O sea que el tipo lo que está es mirando si le gusta más Londres que Sydney.
En dónde acepta, sí.
Sí, en dónde Australia, acepta, ¿no? Porque...
Sí, debe haber mucha propuesta, porque como ya lo dijimos,
tiene su ciudad
prestigio
del Cabo.
Es internacional.
Tiene Entonces, ciudad
Colombia
del Cabo,
está desperdiciando.
Alberto. Ciudad del Cabo. Tiene una vaina en Houston, pero le parece que hace mucho calor.
Pero es que la intervención en Davos, insisto, fue más allá de lo atractivo, de lo importante, de lo exitoso. Impactó mucho la forma y el fondo con la cual el doctor Felipe habló. Y yo por eso creía que eso también había influido para su retiro.
No, y puso a salivar a todos los partidos políticos, porque es que además de ser técnico, además de ser inteligente, además de tener buena facha, además de hablar,
joven,
mejor dicho,
joven,
es lo
inglés.
Que cualquier dirigente político le gustaría tener en como candidato, imagínese.
Pero tarde o temprano usted lo verá de ministro. Tarde o temprano usted lo verá de ministro. 7:05.